En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, muy buenas tardes. A la 1:33 del mediodía arranca este Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal ha ido esta semana?
Pues liada y ajetreada.
Muy virtual todo,
todo,
¿eh?
Todo.
Como no podemos estar presencial en los actos, pues Chomín se ha puesto las pilas y conecta y hace retransmisiones de todos los encuentros y acciones formativas que hay en nuestra diócesis de Palencia.
Y reuniones online, retransmitidas por YouTube y un no parar.
Vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor y nos lo cuentas, ¿vale?
Venga. El pasado sábado se celebró de manera online y lo pasamos muy bien la Asamblea de Manos Unidas con participación desde numerosos puntos de la geografía palentina. Una asamblea en la que también participó nuestro obispo y a la que se unió Clara Pardo, presidenta nacional de Manos Unidas. Y el domingo se celebró la Jornada Nacional de Manos Unidas, que este año nos anima con el lema Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. El pasado miércoles de ceniza, comenzamos este tiempo de cuaresma que la diócesis nos anima a vivir con el lema Ahora es tiempo oportuno. Ayer jueves fue un intenso día en el que nos preocupamos mucho por la formación y así por la mañana se celebró la tercera sesión de formación de los sacerdotes en este curso 2020-2021 que está acompañada por el profesor José Luis del Moral, y por la tarde dio comienzo el curso de formación que lleva por título Hacia una forma de vida con sabor evangelio, ecología y fraternidad desde Laudato Si y Fratelli Tutti, que se desarrolla de manera online, y los sacerdotes Antonio Redondo y Jesús Díez hicieron en esta primera sesión una aproximación a ambas encíclicas. Y también ayer recibimos la buena noticia de que en los templos ya se puede congregar un aforo de un tercio para la participación en los actos de culto, abandonándose así la absurda medida de 25 personas por templo, independientemente del tamaño del mismo.
Una medida que afecta a partir de mañana.
A partir de esta noche.
Esta noche a las 12, pero como sí, no hay templos
abiertos. Sí, mañana
abiertos,
ya podemos ir al templo un tercio del aforo.
Bueno, pues algo que deseamos, yo creo, que la comunidad de creyentes, porque esto era un vivir sin vivir, hay que había que ir corriendo hasta las iglesias para poder estar un cuarto de hora, 20 minutos antes de la celebración de la Eucaristía, sobre todo los domingos, y en muchas ocasiones nos encontrábamos que estaba ya el aforo completo. Esto de la formación que se vivió ayer jueves, ¿se puede ver online ya?
Sí, yo calculo que esta tarde, he dejado procesando el vídeo, esta tarde ya estará en abierto para que todas las personas que no participan del curso pues puedan ver la sesión de formación.
¿En el canal de YouTube de la diócesis?
Sí, y en la página web.
Vale, pues vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy aquí en El Espejo.
Pues nuestro programa de hoy está centrado en la cuaresma, tiempo de recogimiento, y qué mejor lugar para este recogimiento que nuestro monasterio de la Trapa. Vamos a hablar con el prior de los cistercienses de Palencia, con el hermano Carlos Torrejón. Y en la historia de la semana nos vamos a ir a una librería, la de las Hermanas Nazarenas, para que nos recomienden alguna lectura para este tiempo de cuaresma que comenzamos. Y vamos a hablar con la hermana María Nadine.
Tiempo de recogimiento, yo creo que para nuestros trapenses no habrán notado mucho esto de estar recogidos y sin mucho contacto.
Yo creo que no. Pero
nos lo contará el hermano Carlos, quien ya está al otro lado también esperando poder lanzar el santo de esta semana. Es Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Es uno de los cuatro santos padres de la Iglesia Occidental, junto con San Agustín de Hipona, San Jerónimo de Estridón y San Ambrosio de Milán, y uno de los grandes pontífices que llevó a cabo la reforma del calendario litúrgico que lleva su nombre. Les hablo de San Gregorio, apodado el Magno, natural de Roma, donde nació hacia el año 540. En torno a los 64 años murió también en la Ciudad Eterna el 12 de marzo del año 604. ¿Cómo lo reconoceremos? Se le identifica muy fácilmente por sus vestiduras papales, cabeza coronada por la tiara pontificia, porta la cruz patriarcal, a veces también sostiene una iglesia en su mano o un libro como doctor de la iglesia, proclamado en 1295 por Bonifacio VIII. Y suele estar con los otros tres santos padres de la Iglesia Occidental o con alguno de ellos. De noble cuna, Gregorio recibió una esmerada formación cristiana. De hecho, tanto su madre Silvia como sus tías Tarsilla y Emiliana, con las que se educó, fueron canonizadas. Con poco menos de 30 años, ostentaba el cargo de prefecto de Roma, la más alta dignidad civil de la ciudad. Entonces, decidió abandonarlo todo para hacerse monje, lo que sucedió en el año 574. Entregó sus posesiones de Sicilia para la creación de 6 monasterios, y su mansión en la colina Celia de Roma se convirtió en otro donde permaneció Gregorio en oración y penitencia, siguiendo la regla de San Benito, hasta que en el año 578 el Papa, en contra de su voluntad, lo ordenó diácono. Posteriormente lo nombró nuncio ante la corte de Bizancio en Constantinopla, donde permaneció 6 años. De vuelta a Roma, retomó su vida de estudio y oración en su monasterio en la colina Celia, dedicado a San Andrés. En el año 590, a la muerte del Papa Pelagio II, Gregorio fue elegido su sucesor, lo que trató de evitar recurriendo sin éxito al emperador, ya que fue ratificado el nombramiento para un cargo en el que se mantuvo hasta su fallecimiento durante 14 años. Su actividad política como pontífice tuvo una importancia excepcional para el equilibrio político-religioso de la Europa medieval, y su obra literaria constituyó hasta el siglo XII una incomparable fuente de meditación y de luz espiritual para todo el Occidente. A él se debe también la compilación del Antifonario Gregoriano, gran colección de cantos de la Iglesia romana. San Gregorio fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Hasta el próximo programa.
Y nos comenta Alberto Sanz, que ya está al otro lado, pues nuestro primer invitado, que es el prior del monasterio cisterciense de San Isidro, el hermano Carlos Torrejón. Buenas tardes, hermano Carlos.
Hola, buenas tardes.
Qué gusto, qué ganas teníamos de que pudieran estar nuestros queridos trapenses en este programa. ¿Cómo está la comunidad cisterciense de San Isidro?
Pues gracias a Dios en estos momentos estamos bastante bien. Para la que está cayendo por ahí, estamos bien.
Están bien. La pandemia nos ha obligado a confinarnos en casa, a estar recluidos, a dejar de un poco de este ir y venir que teníamos en general, ¿no? Pero ustedes a ese confinamiento voluntario, ustedes están acostumbrados, porque ustedes en principio no tienen ese ritmo de salir a diario y de ir todos los fines de semana, salirnos a algún sitio. ¿Cómo está afectando la pandemia desde otros aspectos?
Pues efectivamente nuestra vida es una vida de reclusión y entonces pues no el confinamiento como tal no nos afecta. Aunque sí, al haber cerrado el monasterio, pues nuestras celebraciones litúrgicas que estaban abiertas a todos los fieles, pues está cerrado y eso ha significado, pues, no sé, una especie de carencia también en nuestra vida. Y bueno, la pandemia la hemos vivido bien, con los sobresaltos normales, porque algún hermano ha tenido algún contacto con algún infectado y tal, entonces pues hemos tenido que llevar una vida más recluida entre nosotros, pero en general bien. Nos ha afectado económicamente porque dos fuentes económicas que tenemos en la comunidad, la hospedería y la tienda, pues llevan cerradas desde marzo del año pasado.
Claro, es lo que le iba a preguntar también. La hospedería y la tienda también están cerradas. Sí. Y entonces, claro, por ejemplo, para sus productos, lo que se venda a través de los distintos establecimientos.
Exactamente, tenemos un repartidor y entonces los productos de la granja pues se venden en diversos puntos, en Palencia, Valladolid.
Hermano Carlos.
Sí,
ah, sí, nos comentaba nuestro técnico que no sé si tiene la radio puesta o algo.
No, tengo nada.
Ah, porque había, pues será a lo mejor el sitio donde está, que había algo de ruido. Comenzamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo de recogimiento, de oración. ¿Cómo viven ustedes este tiempo en el monasterio? ¿Cambia un poco el ritmo del monasterio o no?
Básicamente el ritmo del monasterio es el mismo. Lo único que cambian es algunas. El ayuno se hace un poco más estricto. San Benito en su regla nos dice que toda la vida del monje debería ser una cuaresma, pero en este tiempo pues hay que aplicarse un poco más y quitar parte del sueño, parte del alimento, parte de las conversaciones, es decir, centrarse un poco más en lo que es la vida monástica.
¿A qué hora se levantan ustedes?
Normalmente, bueno, normalmente no, todos los días a las 4 de la mañana.
A las 4
eso,
de la mañana.
Eso es madrugar.
Sí.
La regla de San Benito dice que todo el tiempo debiera vivirse como una cuaresma. Guía la vida de ustedes trapenses, pero cuentan con nuevas vocaciones, o sea, Dios sigue llamando, lo tenemos clarísimo aquí en el espejo, muchas veces hemos hablado pues o con nuevas vocaciones o Dios sigue llamando, está claro, pero ¿siguen llamando también aspirantes a la puerta del monasterio de San Isidro?
Ciertamente sigue llamando, también está con esto de la pandemia, pues ha habido restricciones, pero en el mes de julio entró una persona. Y bueno, más o menos. Ciertamente viene menos gente, pero sí, suelen venir.
¿Cuántas personas hay ahora conforman la comunidad de San Isidro de Dueñas? Sí,
ahora estamos 24 hermanos.
24 hermanos. Bueno, y realmente en los encuentros de vida contemplativa, que yo es cuando a lo mejor más he visto al resto de los hermanos, bueno, hay bastantes hermanos relativamente jóvenes para lo que estamos acostumbrados en nuestro mundo de iglesia.
Sí, la verdad es que sí. Un tercio de la comunidad está en una edad más o menos joven, sí.
Sí, porque en la diócesis, nuestros sacerdotes, la media de edad es de 70, 70 y algún año. Y en la trapa es esa media de edad sí que baja.
¿Sabe qué pasa? Que tenemos hermanos muy mayores, con lo cual la media de edad a lo mejor sube. Pero es ciertamente que tenemos un grupo de
jóvenes.
Relativamente jóvenes, sí.
Hermano Carlos, ¿qué es lo más difícil de vivir de su vida monástica?
Lo más difícil es quizás la perseverancia en la rutina diaria, porque siempre es una vida siempre del mismo modo, haciendo las mismas cosas, entonces la perseverancia es quizás lo que más puede costar, pero bueno, también se lleva, quiero decir.
¿Usted cuánto tiempo lleva? Como...
Yo llevo 30 años.
Usted lleva 30 años. La soledad y el silencio es algo que nos enriquece al final en nuestra vida creyente.
Efectivamente, no puede. La soledad y el silencio son las herramientas para poder oír a Dios. Entonces, en la vida del creyente, tanto monje, el monje es una vocación particular, pero todo creyente tiene que tener esos espacios de silencio y de soledad para poder encontrarse con Dios.
Pues a ver si aprovechando este tiempo de cuaresma, pero como dice San Benito, que sea durante toda nuestra vida, aprovechamos pues esos momentos de silencio y esos momentos de oración tan necesarios. Hermano Carlos, que ha sido un auténtico placer, que nos da lástima que estén cerrados y que no podamos acercarnos hasta el monasterio, pero bueno, en cuanto se pueda, ahí estaremos.
Muy bien, cuando quieran.
Muchas gracias por estar aquí en el espejo con nosotros, ¿eh?
Gracias a ustedes, buenos días.
Un saludo a toda la comunidad.
De su parte.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 16 de febrero, la prisa de querer todo y ahora mismo no viene de Dios. Si nos afanamos por el ahora mismo, olvidamos lo que permanece para siempre. Seguimos las nubes que pasan y perdemos de vista el cielo.
Del día 17, hoy bajamos la cabeza para recibir las cenizas. La cuaresma es un abajamiento humilde en nuestro interior y hacia los demás. Es entender que la salvación no es una escalada hacia la gloria, sino un abajamiento por amor, es hacerse pequeños.
También del miércoles de ceniza, volvamos al Espíritu Santo, dador de vida, al fuego que hace resurgir nuestras cenizas. Volvamos a rezar al Espíritu, redescubramos el fuego de la alabanza que hace arder las cenizas del lamento y la resignación.
Del día 18 de febrero, el tiempo de cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios. Es esperanza en la reconciliación a la que San Pablo nos exhorta con pasión. Os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Y de hace poco más de un cuarto de hora, el ayuno, la oración y la limosna, tal como las presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión.
Y nos vamos ahora ya hasta la librería de las Nazarenas para hablar con su directora, la hermana María Nadine.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, hermana María Nadine.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hablábamos antes con nuestros trapenses y les preguntábamos qué tal la comunidad. En su caso, ¿qué tal la comunidad de misioneras eucarísticas de Nazaret?
Pues muy bien, gracias a Dios, todas nos encontramos muy bien, de momento con buena salud y bueno, agradecidas y agraciadas porque también estamos, a pesar de las circunstancias en las que vivimos todos, estamos celebrando el año jubilar, un centenario, entonces claro, estamos...
Efectivamente.
Bienio jubilar, que es 2 años.
No, un bienio, no, un centenario.
No, pero que... El...
Ah, sí, exacto, sí,
claro.
Sí, exacto.
Sí, el año pasó a ser 2 años.
Exactamente, sí.
Hermana María Nadine, empezamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo, nos decía antes el prior de la Trapa, un tiempo pues eso, para profundizar y para hacer ese recogimiento, ese silencio y esa oración. ¿Qué lecturas nos recomienda la directora de la librería El Granito de Arena para este tiempo?
Vale, ciertamente el tiempo de este tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambio y de renovación. Es un tiempo también para poner en orden unas cuantas confusiones que pueden estar por allí, para entablar relaciones auténticas, para reflexionar ante diálogos que podemos tener rotos. Yo, la mejor lectura está en la Biblia, acercarse a la palabra de Dios y dedicarle un tiempo al día, por lo menos un espacio, es la mejor guía. Puede ayudar a esta lectura este material. Primero, nos ofrece, así más sencillo, nos ofrece la diócesis en la página web un material para cada semana bajo el lema de Ahora es tiempo oportuno. Y si se quiere andar un poquito más, tanto personal como familiarmente o comunidad, hay una serie de publicaciones que nos orientan siguiendo el itinerario de una lectura, que es la lección divina para cada día, con la lectura, la meditación, la oración, la contemplación, y es una lectura espiritual en la que podemos disfrutar de una nueva oportunidad de encontrarnos con el Señor en el alimento diario de la palabra. Algunos textos que puedo nombrar, pues puede ser el título de Encrucijadas y Encuentros, que está muy bien. Mesivá es una publicación de San Pablo, trae materiales de apoyo para las celebraciones litúrgicas, y nos puede ayudar realmente a profundizar en lo que celebramos, en cómo lo celebramos y introducirnos en ese lenguaje simbólico de una manera más adaptada a nuestra actualidad, o sea, poder vivir y sentir cada uno de los símbolos de lo que vamos a celebrar. Y pues hay otras lecturas como El regreso de Emaús, de Jesús Higueras, es un libro que realmente nos ayuda a ver cómo toda nuestra vida, la vida del cristiano, gira en torno a la persona de Jesucristo. Y ese encuentro personalísimo pues lo va a ir transmitiendo él a través de los dos discípulos de Emaús. Tenemos autores como Dolores Alexander, con las 5 paisajes de la Pascua, nos va a ir llevando por todo el significado de lo que es la vivencia de la peregrinación de esos 5 lugares, ¿no? El cenáculo, el huerto, el patio, el monte, el jardín, allí donde Jesús vivió la Pascua. Hay otros títulos, por suerte existe la Cuaresma, de Fabio Bartoli, está también el material de Cáritas, un material muy, 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 muy denso, muy bueno. Tiende tu mano y enrédate. Nos llama a seguir el camino de Jesús hacia Jerusalén.
Qué bien.
Y entre otras lecturas, pues en cuanto al silencio, está de Enrique y Mercedes, El silencio, un modo de comprender y sentir y actuar, o de Teresa Guardan, Lo que es el silencio. Son publicaciones de distintas editoriales, o sea, aquí tenemos una gran variedad, como podéis escuchar. Son lecturas que realmente nos invitan a abrir los ojos y los oídos y a bajar un poquito el volumen de tanto monólogo interior que muchas veces tenemos a partir de nuestras experiencias y a partir de las palabras de gente que realmente ha vivido y ha cogido el silencio desde adentro, desde lo profundo, desde lo que realmente vale, desde toda una sencillez y humildad.
Variedad tienen un montón, vamos, hay que pasarse por la librería El Granito de Arena en la calle Santo Domingo. Y además, aparte de las de los libros, tienen otros muchos detalles, o sea, que sirven además para, bueno, pues si queremos tener un detalle con alguna persona, hay unas tarjetitas también para bendecir la misa, que son la mesa, que son una preciosidad, tienen cruces, tienen medallas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Tenemos distintos accesorios, o sea, para detalles, bueno, sí, hay desde pulseras, rosarios, llaveros, anillos, sí, juegos, hay juegos de carta, hay juegos de mesa, tal como el Disciple o el Fidequiz. Luego también hay la sesión infantil, está también
muy, muy
además
chula
de lectura. Y bueno, sí, además de ornamentos litúrgicos, vasos litúrgicos y los accesorios que se utilizan en las celebraciones, pues sí que para incluso para ocasiones especiales, detalles de para el bautismo, las comuniones, las bodas.
Claro que sí. ¿Qué está leyendo la hermana María Nadine ahora?
Yo ahora mismo estoy leyendo Liberarnos del miedo, una voluntad entregada. Yo creo que corren tiempos difíciles, y no solamente por lo que es la pandemia, sino que tanto sufrimiento en el mundo por hambre, por desigualdad, por discriminación, que muchas veces realmente uno se como que se ve zarandeado.
Sí.
Y me llamó mucho este título la atención porque el miedo forma parte de la experiencia de todo ser humano, ¿no? Pero nosotros estamos llamados a ser esperanza. Y este libro lo he tomado porque además está tiene la visión, desarrolla esta emoción que está tan arraigada a nosotros, la va a desarrollar partiendo desde el relato del Evangelio sobre la oración de Jesús en Getsemaní.
Ah, qué bien. Bueno, vale, pues nos lo anotamos, ¿eh? Hermano María Nadine.
Está muy bien, la verdad, está bastante entretenido.
Qué bien. Pues
y sobre todo te ayuda a pensar.
Claro que sí, y a no tener miedo, que es que en estos momentos es tan tan importante, el miedo nos paraliza y ya nos lo dijo Dios. Muchísimas gracias, hermana María Nadine, gracias por estar en El Espejo y por estas recomendaciones que nos ha hecho, ¿eh?
Gracias a vosotros, buen día y bueno, a nutrirnos de esperanza y de entusiasmo en este camino.
Eso es, y a bajar ese volumen.
Así es, gracias.
Vamos a ver lo que nos ha preparado Chomín Pérez en No te acostarás sin saber algo nuevo.
Pues como decíamos al principio, ya podemos volver un tercio a los templos y os voy a recordar unas cosas que ya todos las sabemos porque las estamos haciendo bien, pero está bien recordarlo. Antes de entrar en el templo, hay que llegar con tiempo suficiente para evitar las aglomeraciones y utilizar el gel hidroalcohólico en las manos que habrá disponible en los templos. Durante la celebración de la misa, tener siempre la mascarilla puesta y situarse en los bancos según las marcas señaladas para mantener la distancia de seguridad. A la hora de recibir la comunión, acercarse por el pasillo central manteniendo la distancia y la comunión se seguirá recibiendo en la mano. Al comulgar, no quitarse la mascarilla, simplemente bajársela. Luego, nunca dejar la mascarilla en el banco, tenerla puesta. Y al salir de la iglesia, pues no olvidar seguir manteniendo la distancia de seguridad, salir de una manera ordenada para evitar aglomeraciones en la puerta.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Que te cubra con su gracia y hasta mil generaciones, tu familia.
Y con esta bendición de varios que se han juntado, varios artistas unidos, llegamos al final de este espejo, pero antes les contamos que mañana sábado a partir de las 10, Confer Palencia organiza un retiro en el que el dominico Fray Luis Miguel García Palacios hablará sobre la cuaresma, un camino a recorrer al lado de Jesús. El retiro será retransmitido por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia.
También mañana sábado nuestro obispo presidirá el Vía Crucis de anuncio del camino cuaresmal organizado por la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Palencia. Se celebrará a partir de las 6 de la tarde y será retransmitido por el canal de YouTube de la Hermandad de Cofradías.
La Diócesis de Palencia nos anima a vivir la cuaresma que comenzamos el pasado miércoles con un itinerario que lleva por título Ahora es tiempo oportuno. En este primer domingo nos llama a aprovechar este tiempo oportuno para reorientar la vida, para entrar con Jesús en el desierto donde vive tanta gente, donde sufrimos paro, precariedad, enfermedad, soledad, orientar nuestra vida a Dios y buscar cómo acompañar y dar respuesta a quienes más están sufriendo. que lo tenemos que dejar ya, que ha sido un auténtico placer, feliz tiempo de Cuaresma, feliz fin de semana.
Una cosa, he mezclado dos títulos de libros que nos ha contado la hermana Nadín. Y os digo que por suerte existe la Cuaresma para liberarnos del miedo.
¡Oh, qué bien! Ha rematado fenomenal, Chomín Pérez. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes aquí en El Espejo.